Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, un día más, un lunes más, una semana más, arrancamos aquí en la sintonía de Deportes COPE, en COPE Más y COPE Iscar, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También lo hacemos a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hasta las 4 vamos a estar informándote de lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo. Hasta las 3 y media en formato de titulares, si nos sintonizas a través de la onda media en el 882 o del 104.5. Hoy es lunes, día 9 de marzo. Parece que las temperaturas van a dar un serio subidón en cuanto a las que hemos tenido durante el final de la pasada semana. Todo ello te lo contamos con Alberto Cabrejas, que atiende el control y tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Talleres Miguel de la Calle es el servicio oficial Ford y multimarca en Valladolid, con más de 50 años de experiencia en el sector. Amplio stock de vehículos seminuevos con garantía oficial. Talleres Miguel de la Calle, por garantía, seguridad y confianza. Servicio oficial Ford y multimarca. Talleres Miguel de la Calle, en calle San José de Calasanz, 8082.
El fin de semana nos dejó, a media tarde de ayer, una gran noticia: la clasificación para las semifinales de la Copa Challenge en competición europea del Aula Cultural. Consiguió empatar a 23 goles en la cancha del Mecalia Atlético Guardés, una cancha en la que siempre había salido derrotado. En esta ocasión ese empate valió para dar un valor extraordinario a los 4 goles de renta de la ida y meterse en la siguiente ronda clasificatoria, donde, tras medirse a las holandesas, ayer se clasificó por esa parte del cuadro el conjunto del balonmano Granollers, es decir, un conjunto del cual se tienen referencias y al cual se puede, por qué no, aspirar a eliminar para meterse en la finalísima de la Challenge Cup. El Aula Cultural ahora tendrá tiempo, porque hasta la primera semana de abril no se juega esta ronda, para dejar bien claro su participación, quizá el año que viene de nuevo en competición europea, o por lo menos certificar la permanencia en la división de honor de balonmano con los próximos compromisos. Y quien tendrá que intentar certificar cuanto antes su permanencia en primera división es el Real Valladolid, que ayer sufrió uno de esos resultados que hacen mucha pupa. 1-4 en casa ante el Athletic Club de Bilbao. Un Real Valladolid que salió a jugar a otra cosa, de otra manera, con otro sistema, con otra disposición, con otros jugadores, y que se pegó un tiro en el pie ya en el minuto 3 con el primer gol del conjunto bilbaíno. A partir de ahí, muchísimas ocasiones generadas por el Real Valladolid, que adolece de gol. Una falta de virtud que hizo que el Athletic Club de Bilbao, con llegar una sola vez, anotase 2 goles durante la primera parte. Redujo distancia Sandro a 1/4 de hora para el final, pero el Athletic Club marcó 2 más y se llevó ese resultado, a todas luces exagerado, pero no inmerecido, de victoria en el estadio José Zorrilla. Empató el Promesas en la cancha del Alavés B y también derrota el viernes del Carramimbre en su visita a Lérida. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la sintonía del 101.2. La tarde vuelve a la onda media y al 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues hasta las 4 estamos ya juntos en la sintonía de COPE más en Valladolid y vamos a empezar con las mejores noticias del fin de semana. Una noticia no solo buena, sino además histórica, que es la clasificación en su primera participación en competición europea para la ronda de semifinales del Aula Alimentos de Valladolid tras empatar ayer a 23 goles en la cancha del Mecali Atlético Guardes. No era el recinto quizá que mejor históricamente se le daba al conjunto de Miguel Ángel Peñas, pero era donde tocaba jugar. Era donde tocaba dar el callo y al final, tras unos momentos en el cual la eliminatoria se apretó, se consiguió el pase a semifinales donde ya espera el balonmano Granollers. Presidente del Aula Alimentos de Valladolid, Cayetano Cifuentes, muy buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes y muchas gracias.
Porque es para felicitar a un equipo que ha sabido capear perfectamente todos los problemas que se le han ido poniendo durante la temporada para llegar justo al momento que hacía falta, pues en plenitud de facultades, ¿no?
Y efectivamente, y además destacar esa capacidad de lógica de planteamiento de Miguel Ángel, que con esa frialdad sabe distinguir muy bien lo que ha sido el partido de Liga, la competición, creo que lo hace muy bien. Muy bien, y el equipo, claro, está ciego porque cuando tienes a alguien que te dirige con esa confianza, pues no te queda más que poner la tuya, ¿no?
Sí, porque se va con 4 goles de renta hasta Galicia, pero claro, tu cabeza tiene que recordarte de vez en cuando, Cayetano, que hace 15 días te han ganado por 8, ¿no?
Sí, sí, y entonces tienes que identificar que es otro tipo de competición. Cierto que el partido aquí fue muy motivador y todo empujó muy favorable, y eso, bueno, pues te hace ver que has sido capaz ya de no soportar o que puedes evitar otra tragedia como aquella. Y bueno, pues eso te da un punto también de confianza.
O sea que usted particularmente viajaba convencido de que pasaban a semifinales, deduzco.
Bueno, pues yo viajaba convencido en la idea de que el equipo estaba para hacer un buen partido. Eso luego siempre lo digo, el juego, pues es juego. Y mira, recuerdo que el entrenador Prades, cuando perdieron aquí de 4, él habló de la diferencia de un gol, la importancia de 3 o de 4. Uh-huh. Ayer no estuvieron mucho tiempo con 3, es verdad que nunca llegaron a tener 4, pero yo pensaba, si en lugar de 4 hubieran sido 3, con qué facilidad ya estaban por delante de nosotros, y mentalmente eso hubiera sido bastante difícil de superar.
Sí, bueno, al final Aula metió 23 goles, con lo cual tampoco hubieran valido 4, tendrían que haber sido 5, ¿no?
Sí, claro, porque efectivamente teníamos menos goles. Sí,
claro,
sí.
Claro, encajaron solo 22, al meter 23 en la Sangriña, el equipo local tendría que haberse ido, ya no le valían los 26, los 27, tendría que haberse ido a marcar 28. Pero, ¿qué significa esto para un club de barrio humilde que hace 10 años estaba peleando con equipos de la comunidad en categorías regionales, de repente encontrarse con las semifinales de una competición europea? ¿Qué es lo que se le pasaba por la cabeza al presidente mientras volvía de Galicia?
Bueno, pues lo que cuando organizamos el primer partido aquí, ya lo dije, esto es el trabajo de tanto tiempo. Yo he tenido la gran suerte de vivirlo pues 12 años como presidente. Y vas trabajando en tu día a día, bueno, en ser un poco mejor, ¿no? En ir logrando nuevos hitos. Tampoco sabría en aquel momento ponernos en esto, ¿no? Pero luego el trabajo diario nos llevó a la Copa de la Reina, que ya habíamos jugado una semifinal y por primera vez pasamos a la final, nos ha llevado a esto. Entonces, pues pienso que es el fruto de creer en algo, en un proyecto, de ser humildes, que yo creo que es la parte más principal, y admitir lo que tienes y qué puedes hacer con ello.
Sí, pero vamos a ver, que venimos de un patio de un colegio, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí, sí, venimos de un patio de un colegio, pero desde luego con una sabiduría de saber jugar en el patio de colegio, que yo creo que eso es lo que has ido ganando tablas y todo que aquello que escalabas lo valorabas tanto que bueno, no, pues te impregnabas de ello muy bien y te quedabas con ello. Entonces es una sabiduría que va creciendo y esto es como el doctorado, ¿no? Empiezas en la carrera, empiezas a aprender, vas sabiendo más y llegas a niveles pues de excelencia.
Bueno, pues yo recuerdo perfectamente la rueda de prensa en la cual se presentaba la plantilla del equipo en División de Honor tras el ascenso y nos decía Cayetano Cifuentes, es que el entrenador aprieta, quiere, pero aquí hay que ser realistas y nunca nos gastaremos un céntimo de euro más de los que podamos generar. ¿Seguimos con esa política?
Seguimos con esa política, sí. También es cierto que vamos dando o hemos ido dando valor a determinadas cosas que en otros equipos a lo mejor no piensan en ello. Yo, por ejemplo, hablaba hace poco con directivos de uno de los equipos que está en un momento más complicado y yo les decía que el hecho de incorporar una psicóloga para los momentos más tensos y para el desarrollo de cada día, porque, bueno, estas chicas tienen su día a día y luego pues la competición, ¿no? El deporte. Y hemos ido acoplando cosas que han ido haciendo grupo, que han ido haciendo equipo. Y cuando haces equipo, pues bueno, incluso a veces las figuras que ya han llegado un momento que tenían otra iniciativa, pues a lo mejor no aportaban lo que el grupo necesitaba. Uh-huh. Por aquí han pasado jugadoras excelentes, pero que ha llegado un momento en el que ya tenían que salir. Porque a veces el grupo pide otra cosa.
No, y a veces también el grupo y el club puede ofrecer hasta donde puede ofrecer. Y el club nunca se ha opuesto a cortarle la progresión deportiva a ninguna jugadora, por mucho arraigo que tuviera la ciudad.
No, por supuesto. Y bueno, el tema económico, si era por motivo económico, está claro. Porque además, bueno, por suerte hay un nivel, hombre, hay jugadoras que por veteranía pues vas estableciendo escalas, eso como en cualquier empresa, pues los técnicos, los peones, en fin, las categorías, ¿no? Pero no tienes a nadie que se te vaya, porque entonces descompensas ese equipo, cuando además son varias las que pueden en sus grados ir apoyando.
Bueno, ahora nos toca Granollers, porque hay que ver qué mala suerte hemos tenido, no en lo económico, pero sí en lo exótico, con el cuadro que nos ha tocado, ¿eh?
Ya, bueno, pero lo de lo exótico, mira, lo de lo exótico,
yo solo aviso que hay un equipo, en la otra semifinal hay unas rusas.
Ya, claro, es que, efectivamente. Bueno, a ver, el que en el grupo final, 8 equipos, 3 españoles, 2 croatas, bueno, pues estaba marcando el nivel en el balonmano en esta competición. Sí. Entonces, bueno, pues hay 3 equipos españoles que por méritos propios ahí están y nos lo jugamos. Lo exótico, pues bueno, como digo, no sé, si nos pillaran otra situación económica, pues a lo mejor, bueno, pues no te importa, pero estamos en un nivel altísimo porque los partidos que hemos jugado y todo el mundo que lo haya podido presenciar es un nivel de técnico muy importante y han sido preciosos. Y bueno, que te toque otro equipo, mira, si te gana por su saber hacer, pues ya está, es una experiencia y aprendes. Si te vas muy lejos o más o no tan lejos y ganas arrollando, pues bueno, pues te es divertido. Pero en realidad,
realmente, Cayetano, es más barato ir a Granollers o a Galicia que ir a San Petersburgo.
Sí, sí, pero bueno, tened en cuenta que yo, por ejemplo, esta eliminatoria con Granollers, nosotros estamos en torno a los 9.000 euros.
¿9.000 euros el coste total de la eliminatoria?
Sí.
O sea, sumando desplazamientos
y gastos. La organización de aquí
y los desplazamientos. Sí.
O sea que no quiero pensar, bueno, cuando fue el sorteo se hablaba de algunas otras zonas, pero nosotros, por ejemplo, Madeira, pues solo el ir a jugar allí, aquel viaje nos hubiera supuesto en torno a los 11.000 euros.
Solo ir a Madeira.
solo ir a Madeira.
Pues fíjate,
y luego
ahora,
lo que organizas aquí.
Ir a San Petersburgo y luego que los rusos, claro, ahora con el tema de cómo está lo del coronavirus, que te dejen entrar.
Bueno, sí, se verá. Bueno, de todas las formas, si llegas a una final, en una final ya, pues tienes que apostar, no te queda más remedio y además juegas lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, que hemos tenido en ese sentido que el sorteo por coste nos ha beneficiado, pues vale, yo siempre digo que tenemos ahí un pequeño ángel de la guarda que nos vigila un poquito y nos ayuda.
Sí, porque con 9.000 euros, Cayetano, ya para terminar, ¿cuántos partidos de liga como local se pueden organizar?
Bueno, un partido aquí como local, nosotros pagamos cerca de 1.400 euros, solamente lo que es el arbitraje y las mesas.
Sí.
Y bueno, pues añadidos que puedas tener, pues con unos cuatro partidos.
O sea, con lo que hubo, y eso que era Guardés, con lo que hubo que gastarse en el partido con el Guardés, se hubieran organizado cuatro partidos de liga, con lo cual la proporción es que se dispara por cuatro la contabilidad mensual cuando hay competición europea. Con lo que el quedar exentas en esa ronda y que hayan sido dos equipos nacionales los que nos hayan tocado en cuartos y en semis nos ha secado alguna gota de sudor, ¿no?
Bueno, sí. Efectivamente, está muy bien expresado.
Sí. Cayetano, mensaje para la afición, 4 y 5, bueno, no sabemos si va a ser 4 y 5 o si va a ser 11 y 12 como local o como visitante porque no está sorteado, ¿no?
No, sí, sí está sorteado. ¿Ah, sí? Ya cuando se hizo la anterior eliminatoria, nosotros volvemos a jugar el partido de ida aquí y el de vuelta será en Granollers. Entonces jugaremos aquí o el 4 o el 5,
¿sí?
Tendremos que determinarlo, y la vuelta pues el 11 o 12.
11 o 12 en Granollers. Pues mensaje para la afición, para 4 y 5 de abril.
Uh-huh, así es.
¿Cómo, qué les decimos?
Bueno, pues les decimos que, bueno, ya sabéis que el día 5 es el domingo de Ramos. Bueno,
sí.
Tenemos que barajar a ver cómo hacemos con estas fechas. Que semifinal, cuartos de final fue muy, muy atractivo y aquello se superó en una parte importantísima gracias a la afición que acudió. Y nosotros queremos llegar a la final. Con lo cual, vamos a dejar la responsabilidad en cada uno de los aficionados para que ponga un empujón y acuda a vernos.
Sí, pero yo creo que ya lo de el 5 domingo de Ramos, yo creo que ya lanzó mensaje. Bueno, el 5 por la tarde podría ser un buen horario.
Vamos hoy nos reunimos y a ver qué pensamos que pueda ser lo mejor.
Pues Cayetano Cifuentes, presidente del Aula Alimentos de Valladolid, que muchísimas gracias y que felicidades a su persona, transmitibles naturalmente a todo el club, que es quien hace posible día a día en todos los estamentos. Primero, que se haya pasado ya el susto de la liga, porque hay que ver qué ratico hemos pasado.
Sí, 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 verdad.
Ya estamos prácticamente fuera de peligro y lo mismo, tienen dos meses gordos y se vuelven a meter en Europa estas que son capaces, ¿eh?
Hombre, ya te digo, lo seguiré muy de cerca, desde luego.
Y muchísimas, no, pero vamos, que si en el último partido nos podemos meter en Europa, no, no va a ser de esos presidentes que digan, chicas, hoy tirar mal, ¿no?
No, 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 para nada. No, eso no, no. El deporte hasta donde llegue. Y luego, bueno, los inconvenientes o colaterales que vengan, pues hay que intentar resolverlos y eso lo haremos.
Felicidades, presidente. Un abrazo muy fuerte, transmitible, insisto, a todo el staff técnico, jugadoras y afición. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Y,
un abrazo para vosotros.
Patrocinadores, que nadie se lo olvide, que sin ellos, este proyecto sería muchísimo más costable todavía.
Eso es.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Creo que he dicho costable cuando quería decir costoso, pero ha sido un lapsus tremendo. Como lapsus, podríamos considerar el resultado de ayer de Zorrilla. 1-4 es un resultado que indica que el rival te ha pasado por encima sin piedad. Y no fue así. No fue así. El Athletic Club de Bilbao, al menos aparentemente, no le pasa por encima a un Real Valladolid que ayer sorprendió con una alineación extremadamente ofensiva a pesar de jugar con cinco defensas y que faltó en cuanto a esa disposición inicial a su principal argumento de base para garantizar un cierto éxito partido a partido, que es la solidez defensiva. El Real Valladolid, si no es un bloque compacto, las pasa canutas. Y el Real Valladolid, si no es como bloque compacto, no defiende bien. Defiende bien por acumulación, pero no posicionalmente. Y ayer el Real Valladolid, a nivel defensivo, aun sin verse agobiado por el Athletic Club, cuando se quiso dar cuenta, palmaba 2-0. Una, con una falta evitable, el primero, y un lanzamiento de falta espectacular de Ibai, que se cuela por la escuadra derecha de la portería de un Masip que yo creo que, viendo la repetición, pone la palma de la mano, no sé si poco tensa o mirando hacia arriba, con lo cual el balón, en lugar de salir despedido fuera de la portería, sale hacia adentro, aunque la potencia del lanzamiento, naturalmente, era la que era. Y yo insisto, todo el mundo coincide en que es un balón parable. Hay que estar debajo de la portería y meterle la mano fuerte a ese lanzamiento de Ibai, que además apenas se cogió altura, con lo que la ausencia de parábola no le restó un solo milímetro por hora de velocidad. Pero en el segundo ya sí. En el segundo, un ataque al cual te llegan a portería dos tíos, uno en la banda y otro en el centro. No puede ser que el de la banda la ponga y el del centro remate. No puede ser. En un equipo profesional eso no se puede consentir. Que el de la banda, Córdoba, centre como centró, que el del centro, Raúl García, remate como remató. Se la come Salisu, está mal basculada la defensa y de nuevo Masip adolece de capacidad de salir a intentar interceptar ese balón. Pues nada, el Valladolid se encuentra con 2-0 en contra y el Valladolid a partir de ese momento tiene que remar muchísimo. Lo que pasa es que eran tantísimas las llegadas del Valladolid que todos confiábamos en que aquello se podía dar la vuelta. Por lo menos neutralizar el 0-2 y conseguir el punto. Pero no, no era la tarde. Unal en dos o tres ocasiones, Sandro en otro par de ellas, una llegada desde atrás de Toni, un mal remate de Joaquín, un remate de Salisu que tropieza en un contrario. Muchas oportunidades, pero realmente Unai Simón no tuvo que intervenir tanto. Y si un portero no tiene que intervenir demasiado, es que los lanzamientos no son ni mucho menos certeros. Marcó Sandro, alimentó la esperanza a 13 del final más el añadido, pero casi acto seguido, una acción incomprensible de la defensa del Real Valladolid. Ni Salisu, ni Olivas, ni Joaquín estaban bien colocados, ni el lateral, Nacho, que se había ido como un poseso ya al ataque, provocó una mala cesión, falta de entendimiento, Masip que no llega, Salisu que la da al hueco, aparece Williams y 1-3. Y ahí ya sí, que se acabó la película, dejando en anecdótico, más doloroso visualmente que en cuanto al ánimo, el 1-4 que marcó Córdoba. Falta de acierto es lo que esgrimió Sergio González al final del partido como principal causa de la derrota.
Yo te puedo explicar que hemos salido con una idea muy positiva. La verdad que ese gol de falta nos hace mucho daño, una falta evitable por nuestra parte, pero que es un golazo. Creo que en ese intervalo, antes de su segundo gol, generamos dos o tres situaciones de gol, algunas demasiado claras como para no haberlas metido. En otro zarpazo, aislado de ellos, no meten un segundo gol, donde es verdad que sale un buen centro lateral y Raúl no gana la partida. Aún así, antes del descanso, tenemos otra vez dos o tres situaciones otra vez muy claras donde no metemos gol. En la segunda parte creo que hemos sido mejores que ellos, la verdad, te lo digo con total tranquilidad. Hemos metido ese gol, hemos tenido situaciones para meter otro gol y el tercer gol pues, nos ha matado, ¿no? Yo creo que el partido nos ha faltado mucho acierto, ¿no? Pero es verdad que hemos hecho muchas cosas bien. Yo creo que es de los partidos en casa que más ocasiones hemos generado, pero no lo hemos metido, ¿no? Y ellos han llegado 5 veces y ellos han metido 4 goles. Poco más que decir, ¿no? Con ese resultado creo que hemos perdido una oportunidad importante en casa, sobre todo porque estábamos siendo muy fiables, muy contundentes, y creo que hoy nos ha faltado eso. Yo creo que a nivel defensivo nos ha faltado un poquito más de contundencia, hemos estado un poquito más débiles, pero bueno, confiemos que sea un accidente, el accidente que tiene que pasar durante la liga en casa, a resetear y a trabajar otra vez.
Y no se arrepiente, ni mucho menos, de la disposición inicial que había propuesto en el partido ante un equipo que venía de recibir una derrota en Granada y con un desgaste considerable para haberse conseguido clasificar para la final de Copa.
Bueno, yo dije hace poco, no arrepentirme, no me arrepiento de nada. Al final uno toma decisiones antes, al final eso es como el dicho, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, se dice si es gato o gata, pues esto es igual, ¿no? Al final arrepentirte, no, son decisiones que hemos tomado, hemos creído que los dos medias puntas detrás de sus pivotes nos iban a generar superioridad, tanto Sandro como Óscar, creo que en un principio hemos ido bien con ellos y ahí a partir de ahí generamos ocasiones de gol. Creíamos que con los tres centrales dábamos mucha más libertad a Nacho y a Porro para que se ocuparan en ataque, para meter esos centros laterales que también queríamos. Y bueno, y en ese transcurso pues nos ha metido gol de falta, que yo creo que nos ha hecho mucho daño, nos ha costado reponernos, pero aún así el equipo se ha repuesto. Hemos modificado el sistema porque ya teníamos que ir a un poquito más, queríamos hacer el partido largo, sobre todo desde la solidez defensiva, y a partir de ahí ir creciendo con el mismo, por eso hay línea de tres centrales, por el tema también de balón parado, el tema de altura, para igualar con ellos, pero todo el guión ha ido perfecto para ellos y todo el guión ha ido en desacuerdo para nosotros, ¿no? Ellos cada mini cosa que hacían, pum, sacaban rendimiento máximo, nosotros cada bastantes cosas que hacíamos no sacamos ese rendimiento. Entonces, pues bueno, ha sido un querer y no poder y, bueno, ya te digo, lástima por la oportunidad perdida, pero bueno, confiamos que haya sido un accidente, creemos que va a ser así y a trabajar a tope igual.
¿Y por qué hizo ese planteamiento el técnico? ¿Por qué cambió el sistema de un partido para otro?
Bueno, hemos modificado el sistema porque creíamos que era el sistema perfecto para, bueno, para plantear un partido hoy, para sobre todo tener tres centrales con altura, donde esa línea de tres tenía que pararnos claramente a sus dos elementos ofensivos, con los dos carriles para que supieran incorporar, para tener centros laterales. Esos tres centrales también estaban ayudados por Rubén, en este caso, con los dos pivotes que jugaban para poder ayudarnos y sobre todo por dentro, que no nos generan peligro, ¿no? Que fueran por fuera. También en centros laterales con tres centrales, lo habitual es que los defiendan mejor o que tengan menos sensación de peligro, ¿no? Incluso yo creo que la falta previa es un centro lateral donde ya no estamos bien ubicados y el rechace acaba en la falta que acaba metiendo Unai, ¿no? Entonces, bueno, a veces pone línea de cuatro y los centros laterales defienden bien, en Osasuna la línea de cinco estuvimos impecables, hoy en esos centros laterales, a pesar de tener tres centrales, hemos sufrido, ¿no? No sé si por falta de concentración, si porque hoy no hemos estado acertados. Es verdad que al final, lo que tú has dicho, ¿no? El tener los dos laterales ofensivos, los tres muy abiertos, quizás no nos hemos equilibrado bien en esa fase defensiva, ¿no? Pero es verdad que lo veíamos así porque pensamos que así vamos a tener más elementos ofensivos para poder, bueno, mantener el partido equilibrado y a partir de la segunda parte pues ir a por ellos.
Bueno, pues la ventaja con respecto a la zona de descenso podía haber subido a 10 más averaje, bajó a 4 más averaje, aunque a Sergio no le gusta eso de más 6, más 5, más 4. No, dice que el Valladolid tiene que hacer lo suyo. Y una vez que hagan lo suyo, hacerlo bien, intuyo, o deduzco, que ya los demás hagan lo que tengan que hacer. Que mientras el Valladolid gane, los demás ahora mismo, de momento con la renta que hay, pueden hacer lo que quieran.
Lo que sí me preocupa es que realmente todos estemos como restando, ¿no? Es que no quiero que sea una crítica, ¿no? Sino que si 7 puntos del descenso, que 6 puntos del descenso, que si Mallorca gana, que si... No, nosotros vamos a hacer nuestro camino. Nuestro camino es resetear, hacer buenos entrenamientos, buenas sesiones, ir a Leganés y ganar. Y los demás que hagan lo que crean conveniente. Estamos todo el rato pensando un poco en todos los demás. No, no, vamos a intentar. ¿Qué nos ha pasado? Autocrítica con nosotros. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué hemos hecho bien? Y vamos a dejar, si estamos a 4, a 6, a 8, somos un equipo que nuestra liga era estar todo el rato peleando en el descenso, entrando y saliendo del mismo, estar cerquita del mismo. O sea, al final de ahí, el que vea otro prisma o otro mundo o otra liga está equivocado. Entonces, cuanto antes entremos en esa dinámica, todos sumaremos. Está claro que ahora quedan el tramo más decisivo. Vamos a sumar todo, vamos a estar todos juntos y seguro que lo sacamos adelante porque el equipo ha demostrado que puede y que lo va a hacer.
Bueno, antes de seguir escuchando protagonistas, ayer se produjo un incidente en el fondo sur del estadio. Eran muchas las miradas que se dirigían hacia justo detrás de la portería donde atacaba el Real Valladolid en la primera parte para intentar averiguar qué es lo que estaba ocurriendo con casi una decena de vigilantes de seguridad con peto verde que estaban rodeando un sector de la afición local del Real Valladolid, puesto que la afición visitante estaba en las zonas acotada o en la zona acotada para esa afición visitante, aunque había un montón de aficionados del Athletic con bufandas y camisetas desperdigados por todo el estadio. Pues bien, hay un momento en el cual incluso la seguridad privada del Real Valladolid es acompañada por números de la Policía Nacional, que lejos, por lo menos lo que se deducía desde la tribuna, lejos de intervenir hacia los aficionados a los que se dirigía la seguridad privada, estaban entablando un diálogo, no sé si cordial o no, con la propia seguridad privada del Real Valladolid. Bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Y es que había tres niños uno de apenas 4 años y dos de entre 6 y 7, que siendo abonados del Real Valladolid, son aficionados del Athletic Club de Bilbao, porque son originarios de Bilbao. Y su equipo es el Athletic Club de Bilbao, pero ellos, al residir en Valladolid, son abonados del Real Valladolid. Y habían acudido, en compañía de otro niño, amigo, familiar, a ver el partido con las camisetas del Athletic Club de Bilbao. Es verdad que ahora mismo la Comisión Antiviolencia y la Ley de Espectáculos Deportivos prohíbe exhibir camisetas del equipo visitante si estás en la zona local. Pero yo creo que dos niños de entre 6 y 7 años y otro de entre 3 y 4 no van a provocar, primero, ningún altercado de orden público. Segundo, no van a proferir gritos ni proclamas desafiantes para con la afición local. Y tercero, no van a ofender a ningún aficionado local con una camiseta que ponga Williams, por favor, regálame tu camiseta. Que era la camiseta que llevaban los tres niños, insisto, uno acabando el ciclo de infantil y los otros empezando el ciclo de primaria. Es decir, peligrosísimos. La foto de los tres niños con la camiseta del Atleti que está en todos los andenes de todas las estaciones de tren de España, buscados por peligrosísimos delincuentes. En un exceso de celo, en lo que yo considero un exceso de celo, la seguridad privada del Real Valladolid actuó de forma, dicen testigos, intimidante para con los niños. En lugar de decirles a sus padres, mire, la reglamentación es esta. Los niños no están causando ningún problema, pero les sugerimos que les pongan la chaqueta porque realmente los niños están faltando a la norma. Bueno, pues se dirigieron directamente a los niños ante lo que los niños reaccionaron como reaccionan los niños, con susto, con un tremendo disgusto y echándose a llorar porque no entendían lo que estaba pasando. La aparición de la Policía Nacional fue para hacerse cargo de la situación y decirles a los miembros de la seguridad privada que quizá estaban cometiendo un exceso de celo, que fueran un poco capaces de interpretar la situación y que tres niños de esas edades no iban a generar ningún altercado de orden público. Máxime, cuando los abonados del Real Valladolid, que estaban sentados alrededor de esos niños, estaban diciendo a la seguridad privada que dejaran a los niños ver el partido, que no se estaban metiendo con nadie y que no estaban ofendiendo a nadie y que además eran abonados del Real Valladolid en parte de ese grupo. Bueno, pues algún miembro de la seguridad privada, según cuentan testigos, amenazó a algún abonado del Real Valladolid con expulsar también a él del campo. Nadie del Real Valladolid, que sepamos, apareció para explicar la situación. Y ya digo, quien parece ser puso un poco de cordura en la situación fue la Policía Nacional ante lo que a mí se me antoja un una tremenda falta de mano izquierda por parte de la seguridad privada del Real Valladolid, que estaba haciendo su trabajo y estaba cumpliendo consignas. Ojo, ellos en ningún momento no estaban haciendo nada que la ley no amparase. Pero yo creo que hay que saber moverse en depende qué situación. Decirle a los padres, miren, si alguien les dice algo, los niños tienen que ponerse la chaqueta del chándal o el abrigo o cambiarse o darse la vuelta a la camiseta. Estarían en su derecho, pero nadie les iba a decir absolutamente nada. Los niños lo único que querían era pues ver al Athletic Club de Bilbao. Empató el Promesas a 1 en la cancha del Alavés B y perdió el Valladolid, Carramimbre, Ciudad de Valladolid, en Lleida. No perdió el liderato porque también perdía el conjunto del Guipúzcoa Basket en la cancha del Palma. Esta mañana se ha presentado la carrera Ríos de Luz hasta la víspera, hasta el día 20, en las piscinas municipales de Huerta del Rey, Rondilla y Parque Sol. Puedes inscribirte en una carrera que tiene total trasfondo solidario. Son las 4.